están en este momento, que son tan amables de silenciar sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias. Ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida a este Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esta quinta jornada de la propiedad horizontal, jornada que es un simulacro de asamblea que está organizada por los diputados Carolina Severena y Daniel Del Sol, que nos están presidiendo este acto. Serán expositores el doctor Eduardo Daniel Aguad, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de la Capital Federal y director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fue declarado hace muy poco aquí en esta legislatura personalidad destacada de las ciencias jurídicas. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Será expositora también la doctora Nelly Silvia Mónica Díaz, que es directora del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El doctor Daniel Rodríguez Masdeu, director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También contaremos con la destacada participación en carácter de asesores de los señores miembros del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El doctor Daniel Brancaloni, la doctora Patricia Cafataldi, el doctor Luis Morales, el doctor Jorge Rossi Pizarro, el doctor Mariano Sala, quienes están sentados aquí al costado. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. La moderación es para cargo de la doctora María Gracia Nelson, subdirectora del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. A continuación, dando comienzo formalmente entonces a esta jornada, hablarán los organizadores de esta quinta jornada sobre propiedad horizontal, diputados Carolina Severena y Daniel Del Sol, que se organizan. Va a dar la bienvenida el diputado Daniel Del Sol. Lo escuchamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Mira, para dar el comienzo a esta quinta jornada de propiedad horizontal, simplemente para agradecerles a todos, agradecerles al doctor Aguad, a la doctora Mónica Díaz, al doctor Rodríguez Masdeu y a todas las personas que están colaborando acá, que también son los mismos nombres, el doctor Brancaloni, doctora Patricia Cipitaldi, doctor Morales, doctor Pizarro, el doctor Mariano Chaza, a todos la bienvenida. Bueno, y esto también para que esté inaugurado esta quinta jornada, las palabras a mi compañera, la diputada Carolina Severena. Muchísimas gracias a todos por venir.
Bueno, era eso nada más, darles la bienvenida. Realmente este es un tema muy convocante, creo que con solo ver la sala llena es bastante obvio que interesa mucho. Ya vamos por la quinta, es la quinta jornada, ¿no? Así que no sé cuántos se salieron antes, el simulacro es muy dinámico, el tema es interesante, el simulacro es dinámico y tenemos la gente que sabe muchísimo el tema, así que esperemos que puedan evacuar todas sus dudas, sus consultas y que se vayan de acá siendo mejores conversistas y peleando mejor por los derechos que nos asisten en este lugar tan lindo que es nuestro hogar.
Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a quien va a ser la moderadora de esta jornada, doctora María Gracia Nelson.
Muy buenas tardes. Tenemos el honor y el placer de presentar al doctor Eduardo Aguad. Voy a leer brevemente su currículum muy abreviado de la extensa trayectoria del doctor Aguad. Es abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es titular, es coordinador titular de la Comisión de Discapacidad. Director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados. Profesor coordinador del curso de posgrado de Administración de Consorcios en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. director académico de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal, Administración de Consorcios y Urbanizaciones, Universidad de Belgrano, Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, director del Estudio Jurídico Eduardo Aguad y Asociados, profesor en cursos de formación para abogados y administradores de consorcio, periodista iniciando su actividad en Radio Mitre en 1968 y actualmente, entre otros, participa en el programa Sábado Tempranísimo, el programa de mayor audiencia en todo el país. Asimismo, ha participado en numerosos programas de televisión, responsable, organizador y profesor en conferencias, seminarios, cursos sobre derecho de la propiedad horizontal para consorcistas, creador y administrador del Grupo Discapacidad al Servicio de la Sociedad, disertante en seminarios, convenciones, conferencias en el interior del país y autor de trabajos de investigación y asesoramiento sobre propiedad horizontal en numerosos medios gráficos. Es personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito social, distinción otorgada a través de la Ley 5.757. Seguidamente voy a presentar a la doctora Nelly Díaz, es abogada graduada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es subdirectora del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Subdirectora de la Diplomatura en Derecho de la Propiedad Horizontal, Administración de Consorcios y Urbanizaciones, Universidad de Belgrano, Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Profesora a cargo del curso de posgrado de Administración de Consorcios en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2009 y continúa. Profesora en numerosos cursos de propiedad horizontal desde el año 1999 y continúa. Ha participado en calidad de coordinadora, disertante y asistente en seminarios, conferencias y jornadas referidas a la temática de la propiedad horizontal. Entre ellas podemos destacar quién es el dueño, el administrador, el portero yo, el administrador y el consejo de administración, el modificado, ¿no? Amigos o enemigos del consorcio, ambos llevados a cabo en el Centro Cultural General San Martín. Productora de diversos programas en medios radiales y televisivos sobre temas de propiedad horizontal desde el año 1993 al 2000. Directora del Estudio Jurídico Dr. Eduardo Aguad y Asociados. También participará el doctor Daniel Rodríguez Masdeu. El doctor Daniel Rodríguez Masdeu es abogado, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Director de la Diplomatura de Posgrado en Derecho Parlamentario, asesor parlamentario en la Universidad Abierta Interamericana. Profesor del Módulo de Derecho Parlamentario del Máster en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho Parlamentario y Práctica Legislativa en las Universidades Abierta Interamericana, Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Belgrano, del Instituto Legislativo de Capacitación Permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También nos acompaña la señora Alejandra Pared, quien colabora con el doctor Eduardo Aguad y la doctora Nelly Díaz en el estudio jurídico, diplomatura y jornadas, y las distintas jornadas que ambos doctores dirigen. Y obviamente por eso. O sea, muchísimas gracias. Y bueno, doctor Aguad, no sé si usted va a abrir la.
Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias, María Gracia. Agradezco a Carolina Estebarena, a Daniel del Sol, gracias por la organización de esta jornada, de esta asamblea. Gracias. Esto me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, organicen esta asamblea, asamblea ciudadana, vimos en llamarle, ¿no? Ahora les voy a comentar cómo va a ser el mecanismo, porque si bien hay mucha gente que ha venido o viene por segunda, tercera, cuarta y hasta por quinta vez, como dice la señora Mirta Legrand, la audiencia siempre se renueva, así que seguramente hay gente nueva que no conoce el mecanismo de todo esto. Agradezco también a los miembros integrantes del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal que van a conformar una barra de asesoramiento. Es decir, cuando durante la asamblea se presenta alguna cuestión jurídica, alguno de ellos va a salir en auxilio de todos para contarnos cómo jurídicamente se puede salvar o solucionar el problema que se esté presentando. Por supuesto, gracias a la doctora Nelly Díaz, gracias al doctor Rodríguez Maceu, a Alejandra Párez, a Nilda Gómez. Todos estamos colaborando para que esto salga bien, para que pasemos un lindo rato charlando sobre temas de la propiedad horizontal. Todos ustedes son consorcistas, o sea que no es necesario contarles que es un consorcio, no es necesario contarles cómo se vive en un consorcio, ni es necesario contarles los problemas que hay en la propiedad horizontal. Esta mañana en Canal 13 charlé sobre el tema de que las expensas casi se triplicaron en los últimos 2 años, y esto es realmente una cuestión muy problemática para el consorcista, para la persona que tiene que todos los meses afrontar el pago de las expensas. Ya empezamos con un problema, ¿no? El aumento en las expensas. Creo que esto es un ámbito ideal para comentar que en la Ciudad de Buenos Aires ya hay entre 500 y 600 mil unidades funcionales que no están pagando las expensas. Hay un índice de morosidad muy importante. Yo creo que sería bueno que a través de esta querida casa que nos convoca a hablar justamente de los problemas de la propiedad horizontal, a través de nuestros queridos anfitriones, le llegue a las autoridades este grave problema, el de tener entre 500 y 600 mil unidades que no están pudiendo pagar las expensas. Para la gente es muy problemático, es muy importante tener las expensas al día, porque la gente sabe que se trata de su casa y nadie quiere poner en riesgo su casa. Y todo el mundo sabe que es cuestión de paciencia que el consorcio lo espere, pero cuando se acaba la paciencia, lamentablemente, empieza a actuar la justicia. y ahí es donde la cosa se pone grave. No queremos que los tribunales se llenen de jueces ejecutivos para cobrar las defensas. Queremos saber si a las autoridades, que sabemos que les preocupa este tema, se les ocurre alguna idea, algún camino político, como para ver si logramos solucionar, aunque sea en parte, esta situación tan grave. Hay también problemas de convivencia en los consorcios, por supuesto, no es solamente el tema de las ofensas. Es el tema de que a lo mejor no me banco a la vecina de arriba porque me camina con los taquitos a las 3 de la mañana y me despierta. O no me banco al de al lado que está estudiando batería y me toca la batería a las 3 de la tarde cuando quiero descansar un poco porque trabajo de noche. Bueno, hay muchos problemas de convivencia. Vamos a resumirlos viendo un pequeño video. Yo sé que muchos lo han visto, pero para los nuevos vamos a ver un videito que dura 3 minutos nada más, pero que se resume todo lo que puedo decir sobre la parte mala de la convivencia. Alejandra aparece. Sí, está por ahí. Lo que pasa es que esta silla es muy bajita, entonces no veo bien. Claro, no veo bien, no es por ser ciego, es porque la silla es bajita, que no la había dado. La silla. Si podemos ver el video, Ale, lo vemos. Vamos a ver. Sin apuro, tranquilos. Mientras lo vamos buscando y lo vamos poniendo, les digo que esta asamblea va a tener un administrador que seguramente va a ser el doctor Rodríguez Masdeu, muy mal administrador, fruto de los malos, de los que viene a querer aprobar la gestión del año anterior con un bibliorato que tiene como 500 hojas y dice, aprobémoslo ahora, si quieren leerlo, si quieren ver la documentación, acá está, y el bibliorato es así de gordo, ¿no? Pero esto lo tenemos que terminar en media hora porque yo tengo que irme a un velatorio, dice el tipo. Entonces pretende que la gente le apruebe la gestión o el balance con ese bibliorato. Que la gente no mira porque, claro, en media hora ya se puede ver un bibliorato con 1000 hojas. Entonces, va a haber un administrador, va a haber un presidente de la asamblea. Ustedes, como consorcistas, planteando las cosas que quieran comentar de la propiedad horizontal. Si entre ese planteamiento hay una cuestión jurídica, será el momento de nuestro panel de actuar. Si no arranca, bueno, no importa. Le vamos a pasar la palabra a la doctora Díaz para ir ganando tiempo. Una vez que está el video para ver, intentamos verlo. Muy días, tenés unos minutitos para hablar con la gente.
La que quisiera saber si Alejandra puede poner el artículo que yo quería poner. Decimos para que vean el artículo sobre las exentas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Se escucha bien?
No.
Decimos para que vean el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la parte que habla de las exentas. Y vamos a leer el artículo este para que tengan un poco de idea acerca de cómo se ha modificado el concepto de lo que ahora son las exentas comunes ordinarias y extraordinarias en los edificios. Así que, 2042. El primer párrafo del artículo que dice cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional va de suyo porque todo el mundo cuida su propio departamento y es el que debe realizar las reparaciones inherentes a los interiores del departamento. Pero lo que me interesa mostrarles a ustedes es el segundo párrafo que dice: asimismo debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Si a mí antes de la vigencia del Código Civil me hubieran preguntado, por ejemplo, si la impermeabilización de la terraza general del edificio era una expensa común, ordinaria o extraordinaria, seguramente yo hubiera respondido que era una expensa común extraordinaria, porque verdaderamente no era un tipo de gasto que se presentaba de una manera corriente en la vida del edificio y además exorbitaba el gasto corriente o rutinario o constante del edificio. Pero fíjense ustedes ahora que el código para las expensas comunes, que se llaman comunes no porque sean ordinarias, sino porque están motivadas en la necesidad de reparar todo lo que es cosa y sector común, por eso se llaman comunes, esas ordinarias ahora no solo incluyen las expensas de administración, que serían por ejemplo el salario del encargado, las cargas, los abonos, la desincentivización, el honorario del administrador, el pago de la luz, el gas. Ahora también estamos hablando no solo de administración y reparación, sino que estamos hablando de sustitución de las cosas y partes comunes del consorcio. Esto quiere decir que prácticamente el 99% de los gastos en los que incurre el edificio constituyen una expensa común ordinaria. Esto genera que en general la gente se queje, que se peleen entre propietarios y locatarios, que algunos le digan al administrador, bueno, pero ¿por qué no consideró esto como expensa extraordinaria? Y la verdad es que el administrador ya no puede hacer más que engrosar la columna A de los gastos, que sería la de las expensas comunes ordinarias, porque como les estoy refiriendo, todos los gastos prácticamente ahora revisten el carácter de ordinario. Un poco más adelante, ese mismo artículo establece que las expensas comunes extraordinarias las dispone la Asamblea. Quiere decir que si la Asamblea no decide imponer una expensa común extraordinaria, los gastos hechos corrientes siguen siendo todos ordinarios. Así las cosas, ¿qué podría hacer una asamblea? Podría decir, bueno, vamos a arreglar el hall de entrada porque, bueno, ya no nos gusta, es de los años 70, queremos algo más moderno, y entonces impondría una reparación extraordinaria con una expensa extraordinaria. Pero todo lo demás que tiene que ver con la reparación, con el mantenimiento y con la sustitución, pongan por ejemplo cambiar el motor del ascensor, ahora implica una expensa común ordinaria. Agréguenle a eso que van a seguir siendo también expensas comunes ordinarias los gastos en los que incurra el consorcio, porque la ley le impone al administrador distintas clases de obligaciones, aunque más no fuera la compra de los libros, el hecho de que, por ejemplo, las expensas se liquiden en la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con un formato predeterminado, obliga al administrador a realizar ciertos gastos. Bueno, todo eso ahora es una expensa común ordinaria. Así como también van a ser expensas comunes ordinarias aquellos gastos que la Asamblea le indique al administrador que tiene que hacer, que estén dentro de estos conceptos: reparación, sustitución, administración, y que sean gastos necesarios para mantener la seguridad, la comodidad y el decoro del inmueble. Esto que parece una tontería es lo que está generando, por lo menos en lo que nosotros vemos, el 40% de las consultas, incluso respecto de lo que significa quejarse acerca de la conducta o de la tarea del administrador, lo que contestamos incluso desde la página del estudio, que son, serán, no sé, unas 100 consultas por semana más o menos, tiene mucho que ver con la queja de la gente respecto de el carácter ordinario o extraordinario de ciertos gastos. No quiero entrar en lo que dijo Eduardo, que tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de pagarlos. Eso es una cuestión que no atañe por el momento a lo jurídico. Pero quise traerles este artículo porque lo que estamos viendo es que, la verdad, muchas personas quedaron un poco pegadas a lo que decía la ley de propiedad horizontal, que no distinguía esto. Y hoy se ven a veces discutiendo con el administrador, discutiendo entre ellos en las asambleas, quejándose porque el administrador, por ejemplo, gastó más ese mes porque tuvo que hacer una reparación importante en el ascensor, y resulta que, la verdad, el administrador lo único que está haciendo es cumplir con su tarea. Así las cosas, por ejemplo, si hubiera que impermeabilizar la terraza general del edificio, no digo que el administrador no va a llamar a asamblea, pero no va a llamar a asamblea para preguntarle si lo quieren hacer. Va a llamar a una asamblea para decirle cómo lo vamos a hacer, con quién y cómo lo vamos a pagar. Esa es una cuestión también importante, porque a veces nos pasa en la consulta que muchas personas dicen, bueno, no, esto no lo voy a pagar porque resulta que es una gente extraordinaria y a mí no me corresponde porque no lo decidió la asamblea. La asamblea ya no va a decidir el carácter de extraordinario de un gasto que sea administración, reparación y sustitución de cosas y partes comunes que necesiten o hagan a la seguridad, comodidad y decoro en el edificio. Definitivamente la va a poder imponer el administrador. Eso no quiere decir que la forma en la que se pague, quizás en tres cuotas o cuatro cuotas o lo que sea, o hacerlo con Juan o Pedro, no sea el producto de la decisión de la asamblea. Pero ya la asamblea no está para decidir si se va a hacer. Hay que hacerlo. Eso del hay que hacerlo se traduce, cuando no se hace, en la queja de la persona que sufre, digamos, el deterioro, pongamos la misma filtración de la que hablábamos de la terraza, y lleva al consorcio muchas veces, por no comprender, casi a la instancia judicial o de mediación o definitivamente al juicio, a no poder entender que efectivamente había que hacerlo. Esa es una cuestión que puede parecer un poco antipática, pero creo que independientemente de los mayores o menores fondos que tengamos para pagar, es necesario que se tengan en cuenta, por la sencilla razón de que hay cosas importantes que tienen que ver con la convivencia, como decía Eduardo, que no son fáciles de solucionar. Pero si esto se entiende como la obligación del propietario de proveer a llenar las arcas del consorcio para que el consorcio pueda funcionar como corresponde, a través de la tarea eficiente del administrador, vamos a vivir todos mejor y más tranquilos. Posiblemente las asambleas no sean o no se llamen para decir impermeabilización de la terraza, cuándo lo vamos a hacer, en eso que les estoy comentando, lo tenemos que hacer. Otra cuestión que quería comentarles, que tiene que ver con el artículo 2049, a ver si podés ponerles del código, que también estamos viendo mucho últimamente. Este es un artículo largo, pero quiero llevarles la atención respecto de una cosa. No es posible que un propietario pretenda no pagar un gasto al que está obligado, nada más que porque decide unilateralmente dejar de usar un servicio o no utilizar la cosa que presta el servicio. Estamos viendo, y sobre todo se ve mucho con la cuestión del gas, que cuando el edificio le cortan el gas y el consorcio hace la inmensa tarea de llevar a cabo la reparación a nuevo de la cañería del gas, alguien se vuelve eléctrico y después le dice al administrador, ah, mira, a mí no me cobre lo que sale, pagarle a Metrogas los trámites y realizar toda la reparación de las cañerías porque yo acabo de volverme eléctrico en mi departamento. Bueno, esa decisión unilateral de bajarse o de no utilizar servicios o cosas del edificio no amerita el hecho de que a la persona lo eximan de pagar ese tipo de gastos o expensas. Eso está provocando no solo discusiones, estamos viendo algún que otro proceso judicial iniciado en ese sentido. Reconozco que quizás nuestros colegas no debieran haber llevado hasta el punto de lo judicial la cuestión, pero también es cierto que probablemente las personas se crean con derecho a eso. Pero el código ahora lo fulmina esto. Y entonces tienen problemas, van a juicio, la persona en cuestión deja de pagar, el consorcio no puede hacer frente a sus obligaciones y al fin y al cabo todo termina siendo una manera, digamos, esa clase de conducta o de inconducta de provocar problemas en el edificio y hacer que la gente malviva en el edificio. Hay algunas cosas que se pueden solucionar si uno toma un poco de conciencia acerca de lo que significa ahora el derecho real de propiedad horizontal mirado desde la perspectiva del Código Civil y Comercial de la Nación. Si miramos eso, y para esto es que la legislatura, el Colegio de Abogados, el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, nosotros, nuestros colegas del Instituto, tratamos permanentemente de que llegue ese mensaje a las personas. Es posible que la vida en propiedad horizontal no sea el vergel ni el paraíso que uno se imagina o cree. Pero también tenemos que reconocer que la propiedad horizontal desde el año 48 ha sido un verdadero éxito desde el punto de vista de considerarla como un sistema antes y ahora como un derecho real. Millones de personas han llegado y llegan y pueden tener su vivienda, su casa propia. Desde ese lugar incluso, aún alquilar, por no poder tener la propia, implica mejorar la situación, los hijos cuando son grandes y quieren vivir solos, las personas que ya tienen hijos y venden sus casas y en última instancia alquilan porque se achican. La propiedad horizontal permite una cantidad de posibilidades que a veces yo no sé, cuando pienso en los parques industriales, cuando pienso en las galerías comerciales, en los edificios solamente de oficinas o de cocheras, estamos ante, con este código, ante la posibilidad de que la propiedad horizontal rija nuestra vida de una manera directa o indirecta. No sé si como dijo el doctor Lorenzetti durante los siguientes 200 años, a mí seguro que no, pero por lo menos en los siguientes 100 años seguro. Para vivir, para trabajar, para disfrutar, para comerciar, para tener el parque industrial, el parque náutico, para lo que sea. Y entonces tenemos que mirar un poco lo que dice el código, porque si no nos atenemos a lo que dice la ley, la vida en los edificios es más penosa de lo que tiene que ser. Bueno, nada, no lo quiero aburrir más con esto, pero quería llevarles un poco el mensaje este de lo que tiene que ver con esta diferencia en lo que ahora significa la expensa común ordinaria, casi como el 99% del gasto bruto del edificio, lo que es la expensa extraordinaria como aquella que solo impone la Asamblea, pero no como cuestión de mantenimiento, reparación o sustitución, ni como arreglo o cosa que sea necesaria para mantener la seguridad, solidez, estabilidad, salubridad y dignidad en el edificio. Todo lo demás, lo de lujo, lo de mejora, sí. Pero el resto es obligación. Bueno, nada más. Muchas gracias por aquí.
Qué importante lo que decía Nelly, todo, pero hay algo que me dejaba una idea, un ruido, es el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias, que ahora las decide la Asamblea, digo ahora desde el primero de agosto de 2015, con la reforma del Código Civil. Esto tiene mucho que ver con los inquilinos y con los propietarios. Hay mucha gente aquí presente que puede ser inquilino, que puede tener familiares, amigos inquilinos. Hay otros que están por alquilar, y hay otros que sus hijos están por alquilar. Y es bueno decirles que, de acuerdo a lo que dijo Nelly Díaz, van a tener que tener mucho cuidado en el contrato que van a firmar, porque habitualmente dice que las expensas ordinarias las abona el inquilino y las extraordinarias el dueño. Y ahora, ¿qué extraordinarias hay? Las que deciden los dueños en asamblea. Por eso la figura del inquilino está bastante complicada en esta nueva legislación. Esto simplemente quería contarles que me dejó haciendo ruido el comentario de Nelly Díaz.
Coincidir con un contrato mejor de lo que
sea. Sí, bueno, claro, se puede hacer un contrato mejor, a eso me refiero, a que tengan cuidado los contratos que van a firmar ustedes o su familia, sus hijos, sus amigos, tengan en cuenta lo que acabamos de escuchar, que las expensas ordinarias son las que normalmente se pagan en un edificio. Las extraordinarias son las que decide la asamblea que sean extraordinarias. Anda preparando el video, Ale. Le pido a Nilda Gómez que se acerque al estrado un segundito. Vamos a ver este video, que es lo malo que hay en la propiedad horizontal. Es visto desde, o mirado desde un punto de vista gracioso, ¿no? Nos divertimos 3 minutos. Pues al final vamos a ver seguramente otro video de 3 minutos. Si lo tenés, lo vemos, sale. Tampoco quiere andar, no. Va. Listo. No. Bueno, creo que vamos a empezar la asamblea. Tenés 2 minutos para hablar de los locatarios.
Ya que Eduardo tocó el tema este del problema de los contratos de locación, lo que quería decirles es lo siguiente. Es real que los locatarios han empeorado, digamos, su lugar a consecuencia de lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, como veíamos, en lo que hace conceptualizar las expensas comunes ordinarias. Pero también es cierto que la parte de locación del Código Civil, o sea, cuando habla específicamente del contrato de locación, dice que el locatario solamente está obligado a realizar las mejoras que se llaman de mero mantenimiento. Las mejoras esas que son de mero mantenimiento tienen que ver con los gastos que serían corrientes en el edificio. En consecuencia, lo que estamos proponiendo ahora, sin necesidad de ley de lo nueva de alquileres, que eso en el fondo traería más conflicto, es que se afine la cláusula del contrato de locación en la que empiece diciendo que el locatario va a pagar las expensas comunes ordinarias, pero que en mérito a lo que establece el Código Civil, en la parte general de locación, cuando habla de las obligaciones del locatario, que el locatario solo tiene que llevar a cabo las mejoras de mero mantenimiento y ahí poner, por ejemplo, las expensas comunes aún ordinarias resultantes, por ejemplo, hay un conflicto de trabajo en el que pueden haber echado al encargado y le pueden haber pagado como expensa común ordinaria, porque nadie dice que así no sea. Reparaciones de tipo extraordinarias dentro del edificio que excedan el mero mantenimiento del edificio, del departamento y de las cosas y sectores comunes, pueden quedar afuera, digamos, de la obligación del locatario. Desde ese lugar quedará obligado a pagar las expensas comunes ordinarias, pero de acuerdo con asignar bien esa cláusula, el propietario debería reembolsarle todos aquellos gastos que fueron pagados con expensa común ordinaria, pero que resultan verdaderamente extraordinarios porque son muy caros o porque no hacen al mero mantenimiento al que el locatario está sencillamente obligado. O sea, entendemos que hay formas de mejorar la situación de los locatarios. La cuestión es que esto lo tienen que entender los locatarios, los propietarios y los que confeccionan los contratos. Y que en última instancia también tiene mucho que ver con las necesidades del mercado. Si hay muchas unidades para alquilar y pocos ofertantes para demandar en ese sentido, puede ser que este tipo de cláusulas como las que nosotros estamos proponiendo tengan mejor andamiento. Si hay muchos aspirantes a alquilar y pocos departamentos para ofertar, es probable que la cláusula se resuelva en perjuicio de quien quiere alquilar, o sea, del locatario. Pero que hay formas de redactar la cláusula de manera que resulten menos gravosas, esto es seguro. Bueno, ya que Eduardo habló de
charlarles un poco de eso. Gracias. Y cuidado, porque los alquileres están subiendo muchísimo, están muy caros. Las expensas están muy caras, estábamos diciendo que muchas veces que a veces las expensas están casi igualando a los alquileres en muchísimos departamentos. Así que el doctor Rodríguez Masdeu va a decirnos algo, la doctora María Gracia Nensi, adelante ustedes, y después lo digo al doctor Masdeu que dé comienzo a la asamblea.
Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, acá les queridos asambleístas, les agradezco mucho participar en esta mi asamblea. Y bueno, ustedes recordarán yo hace 17 años que estoy en este consorcio como administrador, pero bueno, estoy en el reglamento. Así que me ataque y les aclaro. En la anterior asamblea, no sé los que han venido, recuerden que había 3 de los 8 miembros que habían votado mi remoción. Ya les aclaro, a los miembros también presentes, yo me comuniqué con los otros 5 vía telefónica y me ratificaron. Recuerden que es un administrador suyo. Con respecto a eso, les aclaro que mis honorarios ya no están calificados en una revista. Estoy estableciendo el sistema 3 pago por palabra. Ya les comento que las 4 anteriores asambleas estoy ya más de 2 horas acá compartiendo mis experiencias con ustedes, y no obstante ello, el doctor Aguad me ha invitado a 3 paellas nada más. Todavía tenemos una duda importante, que así que no sé si los miembros del instituto quieren comentar algo acerca de mi participación en esta introducción, o si están de acuerdo, lo seguimos ratificando, como quieran.
Ratificamos, ¿sí? Bueno. Bien. Hay quien dice que sí, quien dice que no.
Si dicen que sí, se complica mucho.
Les voy a presentar al doctor Resto Pizarro. Él es uno de los miembros del cuerpo de asesores. Está también el doctor Luis Morales, ¿no?
Sí.
Luis Morales, Daniel Bracaloni, Patricia Fittipaldi y Maximiliano está allá, ahí está.
Mariano
está allá. Son todos miembros del Instituto de Derecho de la Propiedad Central. ¿Y Marianela también? Marianela de Sajes parece que también es miembro de la barra de profesionales asesores. Así que, bueno, no podemos ver el video, si en algún momento aparece y se puede analizar y lo vemos. Vamos a dar entonces comienzo a la asamblea. El administrador dijo que me quería nombrar presidente de la asamblea a mí para que yo dé la palabra y demás. ¿Es así, señor administrador?
Sí, es así. Y además quería comentarles también a los miembros del instituto que he decidido, después de que 2 miembros del consejo de propietarios no han tenido que retirarse lamentablemente, he propuesto y he nombrado al diputado Daniel del Sol y la diputada Carolina Sardaña como miembros del Consejo de Propietarios.
Ah, bien.
Dani, amigos,
él los nombró. Bien,
100%.
Todos son consorcistas. La diputada dice que... Sí, ya lo creo. Por eso yo siempre digo que el personaje o la personalidad más importante de la propiedad horizontal es el consorcista. A ver, fijémonos esto. ¿Quién pone la plata para la propiedad horizontal? El consorcista. El resto saca el dinero de la caja del consorcio. El encargado, los proveedores, el administrador, las empresas de servicios públicos, el Estado, nacional y local, los asesores jurídicos o legales, los asesores contables, los arquitectos, los ingenieros, todos sacan el dinero de la caja del consorcio. ¿Y quién pone el dinero ahí todos los meses? El consorcista. El día del consorcista diga, no pongo más plata, se termina la propiedad horizontal. Por eso el personaje más importante es el consorcista. Por eso hay que respetarlo, por eso hay que respetarle los derechos, por eso hay que respetarle las opiniones, las decisiones, las locuras que tienen a veces. Bueno, todo eso hay que respetarlo, mientras no perjudique a un tercero. El problema empieza cuando hay un perjuicio hacia un tercero. Con el respeto de todos hacia todos, entonces, como presidente de esta asamblea, dejo inaugurada oficialmente la misma. Y vamos a tener como orden del día la elección del presidente, que ya está decidida.
Tenemos algunas objeciones por acá.
Tienen objeciones.
Buenas tardes, doctor.
A ver, buenas tardes.
Vemos que el administrador, como es habitual en sus intervenciones en anteriores asambleas, asume atribuciones que no le son propias, sino que son propias de la asamblea. Para eso le recomendamos al auditorio la lectura detenida de, entre otros, el artículo 258 del Código Civil y Comercial de la Nación. Señor administrador, primero, las decisiones que usted intenta tomar o que quiso tomar o que tomó directamente son atribuciones propias de la asamblea. La asamblea va a determinar si usted sigue o no siendo administrador, porque de la forma que hizo la consulta, eso del llamado telefónico, no resulta mucho. El artículo 2060, recomendamos la lectura, justamente su segundo párrafo, dice que usted tiene que hacer una notificación fehaciente a los propietarios para consultar sobre la propuesta de decisión que tomaron en la anterior asamblea, porque no se había reunido esa mayoría absoluta que establece como mínimo ese mismo artículo 2060 para la toma de decisión dentro de las asambleas. Después decidió nombrar por voluntad unilateral a dos miembros del Consejo de Propietarios, que también tiene una regulación propia, recomendamos la lectura del capítulo correspondiente dentro del Código Civil y Comercial, en el sitio de la horizontal, cuando la Asamblea no pudo expedirse al respecto. Además, no sabemos si a quienes nombró son propietarios del consorcio o no lo son. Si la característica o la cualidad que deben tener los miembros del consorcio propietario es principalmente el de ser de propietarios. Y esto decidió que el doctor Aguá, a quien tenemos y respetamos mucho, sea el presidente de esta asamblea. Y esa decisión, a mejor, por reglamento establece el voto diga que el doctor Aguá puede ser el presidente de la asamblea, no tenemos una decisión que la tomará por lo que establezca, lo que prescriba ese reglamento, en el caso de que podría ser usted, el miembro más antiguo, o otra de las características que establezca el reglamento, o si no, finalmente lo va a tener que decidir la propia familia. Por lo tanto, le recomendamos que empecemos de vuelta, que hagamos las cosas conforme a derecho. ¿Qué le parece?
Sí, pero todos acá no venimos a recitar números. Se va a ratificar el administrador, se pone en consideración, se vota, aprobado.
Perdón.
Objeción.
Señor administrador, creo que ya no me pido pasos previos a comenzar a deliberar la asamblea y resolver los temas de orden del día. No veo que se haya acreditado la personería ni la representación de los miembros del consorcio para ver si estamos habilitados para sesionar o no. Así que le pediría por favor que en primera fase se proceda a ese requisito de acreditar el título de propiedad de cada copropietario o propietario y la santa poder. A ver si tenemos la mayoría necesaria para poder deliberar y resolver. Gracias.
Supuestamente somos todos propietarios de una asamblea ciudadana. Es decir, consorcistas, de montones de consorcios de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de donde haya, se haya acercado la gente. Todos somos propietarios, por lo tanto estamos todos legitimados para hacer, para ser miembros de esta asamblea. La doctora, perdón, la diputada Carolina Estebarena ha sido miembro del Consejo de Administración, de su edificio durante 8 años, tiene amplia experiencia. El diputado del Sol, lo mismo. Lo único cuestionable soy yo, que me propuso el administrador Trucho como presidente de la asamblea, eso es cierto, así que si quiere ratificarlo o rectificarlo, señor administrador, póngalo a votación, no se haga lo que
sea. Se ratifica la votación de ese con la doctora Nelly Díaz como presidente, y el administrador se ratifica en su cargo por 5 años más. Se vota aprobado.
Yo creo que nos quedó pendiente también algo, que se tomó una decisión también unilateral y que debe ser asumida por la familia, que es sus honorarios.
Ah, eso me usted además
en este ámbito de la legislatura de la ciudad, podría conocer que hay una ley sancionada por esta legislatura, que el artículo 14, estoy hablando de la 941, reformada por la 3254 y la 3291, dice que para que se tomen decisiones sobre los honorarios de los administradores, el único facultado o la única facultad es la familia de propietarios. Por lo tanto, también hay un cumplido con su mandato.
Perdón. Aparte de eso, sí. Escúcheme, más allá de nombrar presidente, de querer mantener el consejo, a mí me gustaría que se respete el orden del día y si lo vamos a cambiar, que también sea considerado por todos. Por otro lado, me encantaría ya tener designado, dice quiénes van a ser los secretarios de actas para poder transcribir lo que acá se va a tratar. Y además de eso, más allá de que usted quiera mantener a los miembros del Consejo en su cargo y que a lo mejor sea el voto de la Asamblea que así sea, y quizás se renueve, quizás no, que cada cosa la ponga a votación y consideración en el momento, el orden del día, que así se establezca. Y que todos conocen.
Todo lo que están diciendo los miembros de la barra de asesores,
no es cierto.
Es lo que tiene que ser en una verdadera asamblea. Acá estamos en una simulación de una asamblea, así que yo sé que todos los que están sentados allí en la platea, que son muchos, tienen muchas ganas de participar en esta asamblea, en lo que es parte del orden del día de esta asamblea, que bueno, ya fueron elegidas las autoridades, y al final yo no sé si soy presidente, si soy secretario, algo soy. Nelly Díaz lo mismo, está Carolina y Daniel, los diputados presentes también, tienen algo que ver, qué son o qué no son, no sé, pero están, Mazdeo lo mismo, María Gracia. Lo importante es que algunos de ustedes dé el puntapié inicial a esta asamblea contándonos qué es lo que está viviendo. Yo no sé, ¿hay micrófonos inalámbricos?
No. No estamos de acuerdo, que yo cobro cada media hora y además hago por palabra.
¿Cobran cada media hora? Bueno, hay planillas de agrupaciones que agrupan justamente un puñado de administradores que dicen.
Por favor, les pido a las personas que están en nuestra asamblea, si son tan amables, y pueden, después con el presidente que esté derrocado, y ahora está la doctora Díaz. Por favor, formulen su pregunta cuando les toque, ahí va vos, y en voz alta y en lo posible que sea sumamente breve. No, renovar la pregunta.
La que se lo alcance.
Un segundo, por favor.
La que se lo alcance.
Hola, hola. Todavía me sigue reteniendo. Un segundo.
Buenas tardes a todos. Antes de comenzar la asamblea, por favor, me gustaría transmitirles...
Un nombre, por favor.
Morales Luis Eduardo.
Sí.
Quería transmitirles que siempre tenga presente que debe estar el libro de actas ahí para ser completado en la asamblea. Aún con errores de ortografía si se quiere, pero que esté ahí y que se le abre en ese momento. Porque hay situaciones a veces de administradores que el libro lo completan después. Uno ve el libro de actas en la cual está impresa con una letra que no es indica o no indica que tenga esa coetaneidad que se dio en la asamblea. Entonces estos siempre deben tenerlo presente. El libro de actas tiene que estar en el momento de la asamblea, debe completarse ahí, en la asamblea, cuando esta termina debe ser firmado ahí también. No es que se lleve el libro, se complete después y después se firme. Eso quería hablar más.
Bien, gracias. Hay otra manera, también es muy válido lo que dice Luis, pero hay otra manera también, yo la veo muy posible, Luis no está de acuerdo, creo que Nelly tampoco, que es la de llenar un acta móvil en la asamblea, redactarla por el secretario de actas, que esa acta móvil al terminar la asamblea se lea, y que sea firmada por las dos personas elegidas para firmar el acta. Luego que esa acta móvil se la lleve el administrador a su oficina, que la transcriba al libro de actas y que vayan las dos personas que firmaron el acta móvil a cotejar que la transcripción sea fidedigna. Igual a la que decía el acta móvil. Si es así, firmarla. Si algo falta o sobra, aclararlo y firmar después de la aclaración. No quiere decir que lo que dice Luis sea mal, al contrario, es una forma de hacerlo. Lo que yo digo es otra forma de hacerlo. Cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Pero, claro, exacto. Pero son válidas. No es que uno le esté diciendo una cosa contraria a la ley. Y esto es bueno que lo aprendan los administradores de consorcio. ¿Eh? Hay muchos administradores de consorcio que no se enteraron, o si se enteraron, hacen no haberse enterado que el Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto y tiene un montón de normas que tienen que ver con la propiedad horizontal. Muchas con la asamblea y hay muchos administradores que no lo aplican cuando es una falta gravísima la de no aplicarla. Estos son los malos administradores, ¿eh? Estos son los malos administradores. Yo siempre digo, no es que lo diga acá, delante de 200, no sé cuántas personas seremos, lo digo ante miles de personas y hasta ahora no he tenido nadie que me lo pueda refutar con datos concretos. El 90% de los administradores que están administrando actualmente no debieran estar administrando por un montón de motivos. Bueno, ya me gané la antipatía de muchos administradores, así que
¿Preguntas?
A ver.
Buenas tardes a todos. Quiero hacerle una consulta con respecto
a... El nombre y el comentario cortito.
Bueno, yo me llamo Ana Victoria y es la primera vez que estoy en una asamblea, en un consorcio de propietarios. Y con respecto a los honorarios del administrador, cuando llega la liquidación a casa, vemos el nuevo honorario del administrador. Y él dijo que se rige por no sé qué cosa te nombró el colegio de administradores, algo así. Pero aparecen sus honorarios nuevos y nunca lo sabemos de antemano. ¿Es correcto eso?
Vamos a preguntarle a la barra.
Tengo una renta propia quizá con mis honorarios. Mi renta mensual.
Claro.
Me toca nuevamente a mí. Es un honorario administrador. Lo que creo entender que muchos administradores utilizan la tabla que da la Cámara para decir, mire, estos son los honorarios que me corresponden por administrar un edificio de esta categoría y con esta cantidad de unidades funcionales. La Cámara sugiere cuáles son los honorarios. Sugerir no significa que sea obligatorio, ¿sí? Es un principio. Segundo, ya no es facultad privativa del administrador decir cuáles son sus honorarios. ¿Por qué? Porque necesita el acuerdo de la Asamblea. Un administrador puede pasar sus honorarios y decir, mis honorarios son 10 pesos. Y la Asamblea va a decidir si acepta o no pagar esos 10 pesos. ¿Sí? No sé si está clara la pregunta. Y aparte, debe quedar asentado en el acta, porque después, per se, el administrador no puede modificar los honorarios. ¿Sí? Entonces, lo que se acuerde con la Asamblea en honorarios es el que va a figurar después en la liquidación de despensas.
Claro, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Ahí tiene, señor administrador, que usted no puede fijar sus honorarios como quiera, o hacer como hacen algunos de sus compañeros de la banda de malos administradores como usted, que aprovechan enero y febrero, cuando la gente está de vacaciones, a aumentar el honorario, porque la gente estando de vacaciones no mira las expensas. Después viene marzo, y hay muchos que tienen hijos, tema del colegio y comprar el guardapolvos, tampoco miran las expensas. Y en abril ya está ubicado el tema, ya está puesto. Entonces ya quedó tranquilo y todo el mundo no se dio cuenta y ya está. Pero esto pasa hasta que alguno se dé cuenta y le haga devolver al administrador lo que se cobró indebidamente. Señora, le cuento esto.
Perdón.
Sí, administrador.
Perdón, pero el año pasado en la Asamblea, cuando se fijaron mis honorarios, había puesto actualización trimestral por índice de precios al consumidor. Lo dejamos.
Y sistema francés.
Sistema francés.
Claro.
Lo dejamos en el acta. No sé si le estaban fijando eso también.
No, por favor, no. Ahí está, Bracalón y la objeta. Espera un segundito, ya queda en el micrófono. Espera, Daniel, a ver si podés en voz alta.
La obsesión está basada en una ley de emergencia económica que prohíbe cualquier tipo de indexación basado en índices que publique el INDEC.
Muy oportuna la... Bien. Ahora sí, la señora, nombre y cortito el comentario.
Buenas tardes, soy Mariana Riales. Del quinto punto A, señor administrador, usted me ha negado ver el libro de actas y se lo he pedido 5 veces y aparecí en la administración y amenazando a uno de sus empleados me lo mostró. Así vi que no está nombrada por acta el Consejo de Administración. Y yo entiendo que es para evadir responsabilidades de los miembros. Además que uno de ellos no es propietario. Esa es la consulta.
Por eso estamos nombrando el Consejo ahora, el Consejo de Propietarios, los dos propietarios, el diputado del Sol, que también es propietario de esta casa, el diputado de Suarena, que es propietario de esta casa, han pasado a ser miembros del Consejo de Propietarios. Esa es la mágica.
Uno de los miembros se fue, bueno, pero...
Pues ya fue,
está bien. Claro, le dejó el poder a la diputada Carolina Suarena.
Buenas tardes, mi nombre es Mariano Salas. En cuanto a la elección de los miembros del Consejo de Propietarios, ex Consejo de Administración, yo no soy elegido los integrantes por Asamblea, con el acuerdo de la Asamblea. Y debe constar esa designación en el marco de una Asamblea que debe ser formada obligatoriamente el libro de actas. Esa es la pregunta. Sí. Es poco fácil la
respuesta.
Excelente. Tenía que ver con la exhibición del libro de actas.
La pregunta también tenía que ver con la exhibición del libro de actas, con la petición al administrador de exhibir los libros.
Claro, sí, por supuesto. No hay que dar un revólver a la administración para que muestre los libros. Los libros tienen que estar a disposición de todos los propietarios.
Después de cada asamblea, cruza por punta con las entonces una fotocopia del alza.
Está muy bien, está muy bien. Por algo cumple.
Se la perdió, lo siento.
Tiene un tiempo para presentar el acta, Tiene un tiempo y bastante cortito para repartir el acta de la asamblea, el administrador. Tiene que repartirla siempre. Lo que dice la señora, yo lo veo siempre en la consulta. Saben que hay muchos propietarios. Muchos propietarios que vienen a la consulta y dicen, no, en el edificio nuestro no hay consejo de propietarios, somos un consejo en la sombra. Y esto es porque, claro, el Código Civil y Comercial les atribuye responsabilidades porque les dice que están obligados a hacer tal cosa, tal otra y tal otra en el artículo que habla precisamente de las obligaciones del Consejo. Quien no cumple con una ley, porque eso es una ley, tiene un cumplimiento, proviene un daño hacia una persona, el que provocó el daño por el incumplimiento de la ley será el responsable de resarcir ese daño. Por eso ahora el Consejo de Propietarios tiene responsabilidad. Y entonces mucha gente no quiere ser miembro del Consejo de Propietarios por eso. Por eso es lo mismo que decir, no salgo con el auto porque voy a pasar el semáforo en rojo, voy a causar un daño y voy a tener que pagar una multa. Si se va a ser miembro del Consejo de Propietarios, tiene que tomarse el cargo con la responsabilidad de cumplir con la ley. Si se cumple con la ley, nadie va a tener que pagar ningún plato roto. El plato roto lo tendrá que pagar si incumple con la ley. Sí, adelante. ¿Alguien más?
Una pregunta concreta. ¿Qué incluye los honorarios?
Ahí van a llevar el micrófono, un momento.
Acá lo tengo. ¿Qué incluyen los honorarios? Porque después tercerizan las liquidaciones, tercerizan las declaraciones en AFIP. ¿Qué incluye y qué se permite liquidar por separado? Al administrador
dice,
bueno, ¿qué incluye
que
se puede liquidar por separado?
Hola, nuevamente me toca a mí. El tema es el siguiente, a ver si trabajan los otros miembros también, ¿no?
No. Lo que pasa es que como son temas de honorario, el administrador enseguida enfocan hacia mi persona, ¿no?
Pero ahí hay seis.
Sí.
Vamos a trabajar todo.
Bien.
Ahora los otros.
Ok. Voy a contestar a la señora. El tema de honorarios, específicamente son honorarios, no otra cosa. En el momento de que hay que designar o renovar un mandato del administrador, es bueno que se aclare en la asamblea o los quienes integran la asamblea hagan esa pregunta, ¿sí? En general se tercerizan las liquidaciones de expensas, distintas cuestiones que se hacen a la administración se tercerizan. Pero eso es, y eso lo transmito para que sepan ustedes como consorcistas, que son ustedes los que tienen que indagar sobre el particular y que queda así sentado en acta. Honorario, ¿cuántos son? 10 pesos, bárbaro. Además, si usted comprende, y ahí le van a decir, comprende mis honorarios nada más, todo lo demás no. Entonces, ¿qué solicitamos? ¿Sí?
Yo tengo una disidencia con respecto a ese tema. Me parece que hasta por una relación, si hasta si planteamos esto como una relación de consumo, la obligación es del proveedor del servicio. El proveedor del servicio debe informar al momento de postularse y en todo caso de ser designado cuál es su honorario y cómo está discriminado. Además, el resto de los gastos que le van a significar los llamados gastos de administración dentro del consorcio. Más allá de lo que los propietarios puedan interiorizarse, quieran interiorizarse, la obligación me parece que es de quien propone, quien es
hacerse la propuesta de servir al consorcio como mandatario.
Bien. El doctor Regi tuvo una diferencia con el doctor Morales. Yo voy a discrepar con el doctor Regi, no en el fondo de lo que dijo, porque es verdad, es el administrador quien va a fijar sus honorarios, quien va a proponer sus honorarios, y va a decir: yo hago esto por tanto dinero mensual. En lo que no estoy de acuerdo con el doctor es que sea una relación de consumo la que hay entre el administrador y el consorcio. Yo creo que es una relación de mandato, técnicamente es un poder, para quienes no son abogados, se lo explico así muy, muy llano. Es un poder que le da el consorcio al administrador para que lo represente legalmente en todo aquello que sea requerida la presencia del consorcio. Esa relación con el administrador, representante legal del consorcio, no es la misma relación que hay entre el administrador, entre el consorcio y el pintor del edificio que va a pintar la fachada. Esta sí es una relación de consumo. Y esto que digo acá se lo comenté a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y los funcionarios me dijeron: estoy de acuerdo, estamos viendo de qué manera podemos sacar de la órbita de defensa del consumidor el tema de la propiedad horizontal, porque realmente no es simplemente una relación de consumo, es bajarla a la relación entre el consorcio y el administrador, la relación de mandato regida por el Código Civil a la ley 24.240, bajarla a la ley 24.240.
Sí. Buenas tardes. Me habla Luis Alemparte de un consorcio. Tenemos el problema del administrador que no quiere renunciar.
A mí no se le va a ir para adelante.
Se le ha mandado una nota con carta documento pidiendo su renuncia con la firma de la mitad del consorcio. Se opuso profundamente a la renuncia. ¿Cómo hay que solucionar ese problema?
Prueba. ¿La mitad en números de propietarios o la mitad en proporcionalidad de la propiedad cubierta?
Perdón, no le escuché.
¿Mitad en número de propietarios o mitad en proporcionalidad de los medios cubiertos?
La nota de los funcionarios, firmamos la nota para que él renuncie más junto con una carta documento.
Bueno, vamos a comenzar por el principio. Los consorcistas no pueden exigir la renuncia.
¿Tu nombre?
Yo soy Marianela de Fajo.
Bien, Marianela.
La renuncia es un acto unilateral que debe provenir de parte del administrador. Lo que puede hacer el consorcio a través de la asamblea es la figura de la remoción, no exigir la renuncia. ¿Se entiende? No estamos en el Poder Ejecutivo Nacional que el presidente le pide la renuncia a sus ministros. Acá estamos hablando de un contrato civil. Por lo tanto, la figura que ustedes tienen que utilizar es la remoción si el mandato se encuentra vigente. Quizás tienen la buena suerte de encontrarse cerca de la finalización del mandato y si el edificio se encuentra en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, acá está nuestro capital, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendríamos que ver si podemos hacer uso de ese artículo 13 de la ley 32.54 que modificó la 941, que dice que si el vencido plazo del año el administrador no logra su renovación, el mandato se extingue por el simple paso del tiempo, ¿sí? Que tendría que ser con un quórum mínimo de la mitad más uno, aprobado por la mayoría de los dos tercios de los presentes.
Tiene 2 años y medio sin contrato ya. Daniel Regalán, le voy a hacer una aclaración. Si remitimos la carta de documento,
está mal remitida, digamos, en el texto. El 5% de los copropietarios está habilitado para solicitarle la asamblea al administrador. En caso de negarse, se pueden autoconvocar con los dos tercios de los copropietarios, que es lo que indica el Código Civil, o en su defecto podrían solicitar la asamblea judicial. Yo, en cuanto a la ley 941, discrepo porque entiendo que es inconstitucional debido al artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece un orden jerárquico normativo, donde prevalece siempre la ley nacional, que en este caso es el Código Civil y Comercial, además está habilitado por el Congreso, artículo 75, inciso 22, a dictar la norma nacional, con lo cual una norma local, con lo cual la norma local no podría reformar una norma nacional. Además, hay se profusa jurisprudencia al respecto. Tengo una del 15 de mayo de 2015, Sala E, Cámara Civil Comercial Sala E, los autos son Consorcio Holmberg y la sigla de la administración es RLSS, donde se declara inconstitucional la 941 en cuanto a que se quiere aplicar el plazo que se tiene esa norma. Así que yo recomiendo solicitar la asamblea con el 5%, y si pueden juntar los dos tercios de número y valor, es decir, del número de unidades funcionales y sus respectivas partes indivisas, o, para que se entienda lo que figura como presentación del reglamento, bien, y si no, solicitar la asamblea judicial de remoción. Gracias.
¿Cómo se aprende? La verdad que son un libro abierto los miembros de la barra de asesores. Bien, un libro abierto. Un momentito, por favor. Se pide la palabra y se espera el micrófono, señor, para hablar. Hemos dicho que esta asamblea se iba a desarrollar en el mayor de los respetos. Por lo tanto, le pido silencio hasta que le toque el micrófono.
Bueno.
Nelly Díaz quería decir algo.
No.
Bueno, escuchamos a la siguiente persona.
Yo soy Ana y vivo en una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires.
Más cerca del micrófono, por favor.
Yo soy Ana y vivo en una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires. Vengo todos los años que puedo escucharlo y me sirve mucho. Y bueno, tengo estas preguntas. Vivo en el edificio de mis padres, donde hace más o menos una década, o yo creo que más, que no hay reuniones, que no hay asamblea, porque no había consejo de propietarios. Ahora se produjo el acontecimiento de que hubo. Es un edificio muy grande, muy bien ubicado, que tiene 112 departamentos. A la asamblea invitaron o informaron por notas que tiraron debajo de la puerta a los departamentos que ellos querían. Entonces, con algunos propietarios nos decidimos para tratar de que todos los propietarios se enteraran. De 112 departamentos fueron 20 propietarios. Se formó el consejo de administración y quiero saber si un chico que es hijo de un propietario puede participar. No se acreditó nada porque no existen libros, nada de eso. Y después también andan detrás de la pintura de la fachada del edificio, que es muy grande, muy importante. Y entonces quiero saber, por lo que escuché recién a la doctora Díaz, yo creía que era, iba a entrar en expensas extraordinarias, pero ahora pienso que puede entrar en expensas ordinarias.
Vamos con la primera pregunta. La hija del propietario puede ser miembro del consejo de propietarios.
A ver,
en cuanto a la periodicidad primero de las asambleas, está prevista en el reglamento de propiedad horizontal. Las asambleas que obligatoriamente deben efectuarse, generalmente son semestrales, y también hay anuales, y en algunos casos se dice también algunos reglamentos trimestrales. Eso es leer el reglamento. En cuanto a los miembros del Consejo de Propietarios, bueno, va el suyo. El Consejo es de Propietarios. Quienes a mi criterio pueden integrar el Consejo de Propietarios son propietarios, Es más, podría ser, por un momento, que estén domiciliados en el mismo edificio, porque el Consejo de Propietarios tiene funciones muy específicas, fundamentalmente de control, y otras que también les puede asignar la Asamblea. Son facultades especiales que se les puede conceder. Y tiene que estar empapado de lo que está pasando en el inmueble. Un propietario que vive en Entre Ríos, de un edificio ubicado en Capital Federal, no va a tener, probablemente esa posibilidad de serlo, de tener ese, ocupar ese lugar, pero no va a estar para poder cumplir correctamente con las obligaciones que le marca el código.
Lo que está diciendo el doctor es aconsejable, no es obligatorio, porque el código no pide que uno viva en el edificio.
Claro.
Pero realmente concuerdo con el doctor en que es aconsejable que viva, porque el que vive conoce perfectamente los problemas del edificio.
Disculpen, yo les pediría si son tan amables para que podamos tener la mayor cantidad de preguntas. La pregunta fue breve, sea una sola pregunta por participante, y además que no pregunten. Gracias.
El doctor dijo que no puede ser miembro del Consejo de Propietarios el hijo del propietario. Tiene que ser propietario.
¿Puedo completar la...? Bueno, ahí se iba.
Ahí va.
Es decir, en realidad no sé cuánto será el tiempo que, cuánto ha pasado desde que se realizó la asamblea, porque es un tiempo muy corto, pero si realmente la notificación no fue fehaciente, no fue a todas las comunidades funcionarios y propietarios como corresponde, digamos, según cuánto sea el tiempo en que se realizó la asamblea, habría tenido tiempo para pedir la nulidad de la misma por la falta de la notificación fehaciente. Entonces, sí. Bueno, a ver, entonces, tener en cuenta que la notificación debe ser a todos y se asiente, que el Consejo de Propietarios lo deben formar los propietarios y nada más, y por otro lado que todo este tipo de cuestiones sería conveniente, a través de una carta de documento, en forma inmediata, manifestarla para dejar asentado cuáles son las cuestiones que nos tuvieron en cuenta según la normativa para desarrollar una asamblea.
Gracias, Patricia. Gracias, señora. Va a pasar el micrófono a otra persona. Esto viene muy bien lo que estamos escuchando, porque me hace reflexionar que ustedes tienen que ser multiplicadores de lo que se escucha en esta asamblea ciudadana. Los multiplicadores en el sentido de que cada uno con su administrador de confianza tenga una charla y le diga si ustedes ven que hay algún tipo de anormalidad como la que estamos hablando en esta asamblea, lea el Código Civil y Comercial de la Nación, señor administrador. Lea también el reglamento, aunque usted no lo crea, no, haya quien no lo crea, hay administradores de consorcio que no conocen el reglamento del edificio que están administrando, aunque si lo conocen, lo conocen por haberlo visto arriba de algún escritorio y haberlo dejado pasar. Y lo mismo, hay algunos que hacen exactamente igual con la ley. La ley, me refiero al Código Civil y Comercial y a las leyes locales. Como el 41, como decía recién la barra, y tantas otras leyes locales que hay que cumplir. Ley de Balcones, 257, etcétera, etcétera. Esa ley de balcones que nos afecta a todos, lamentablemente, nos afecta a todos lo que puede pasar si no se cumple con esa ley, porque un pedazo de mampostería se nos puede caer en la cabeza cuando vamos caminando por la vereda, tiene un 20% de cumplimiento, simplemente. Entonces, hay que concientizarse de que hay que cumplir. Hablábamos el otro día con Nelly Díaz y decíamos, hay muchísimos consorcios
que no cumplen con la ley 257 porque no tienen un mango para cumplir con la ley 257 cuando tienen que arreglar la fachada, contrafachada o laterales. Hablamos de eso y de la humilde campaña que estoy haciendo a través de los medios de comunicación, pidiéndole al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al presidente de la Nación, al presidente del Banco Central, al presidente del Banco Ciudad, Provincia, Nación, etcétera, etcétera, que fijen una línea de crédito blando, blando, para los consorcios que quieran hacer arreglos. Y no los pueden hacer porque no tienen un mango en la caja. Entonces, este crédito haría que los consorcios tengan un peso, puedan hacer los arreglos, la gente del consorcio vivir más confortablemente y más dignamente y más seguros, y darle trabajo a 250.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires que van a ser los encargados de hacer esos arreglos, y darle trabajo a las fábricas de los materiales que se van a utilizar en la reparación de esos arreglos que hoy los consorcios no hacen, y que con una línea de crédito blando sí podrían hacer. No me escuchan los funcionarios, la diputada Carolina Echevarena se está comprometiendo a hacérselo llegar a través de la legislatura, nuestro pedido. Ahí está, en la próxima asamblea les contestamos qué le dijeron a la diputada Echevarena. A mí hasta ahora no me contestaron. Me contestaron empresas financieras, privadas, pero lo primero que me dicen es, sí, vamos a hacer un crédito blando a los consorcios con sistema francés. Entonces yo le digo, gracias por llamar, buenas tardes, no es eso lo que estoy pidiendo. El sistema francés es una mala palabra, porque no se termina de pagar jamás, porque el capital aumenta mes tras mes. Entonces no es eso lo que estoy pidiendo, una línea de crédito oficial con interés blando. Y esto le va a dar trabajo a 250.000 personas y le va a dar dignidad y seguridad a 2,5 millones de personas que viven en propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién más quiere preguntar? A ver, algún otro consejista. Buenas tardes. Su nombre y cortita la pregunta.
Mi problema es el siguiente. En mi edificio se tiene que hacer el cableado de un edificio que tiene 114 departamentos, de 14 pisos, y la administradora quiere saber qué compromiso tiene que adquirir ante esta situación. Porque ella tomó una decisión, hacer una reinstalar el cableado que va por la parte de un costado del primer piso hacia arriba, siguiendo el pasillo del primer piso, colocando una bandeja. La inseguridad que eso a mí me causa, no hay casi respiración, es un edificio que no tiene ventilación y va a quedar desde mi puerta, que es 2 metros de alto, 8 centímetros, es decir, yo levanto y choco directamente esa bandeja que va a transportar todos los cables de los pisos que creo que hasta el 14. Yo quiero saber cómo debe actuar la administradora en este caso.
Discúlpeme por ahí no entendí la pregunta, pero si la pregunta es...
Para eso primero tendríamos que estar seguros de que efectivamente lo que se propone como forma de ejecutar la obra verdaderamente se pelea o no contra los mínimos que se necesitan para tener seguridad en el edificio. Básicamente habría que preguntarse eso primero. Si vos estás absolutamente convencida de que lo que se está proponiendo no es seguro, yo haría una consulta con un licenciado en higiene y seguridad o con un ingeniero,
eso. Entonces yo lo, en una asamblea, yo misma lo propondría, digamos, para tacharlo ya como, decir, es imposible que se haga eso, o se aconseja no hacer eso, o no se debiera hacer eso, y si se trata de un edificio en la ciudad de Buenos Aires, aunque a la larga el perjuicio sea importante, yo haría la denuncia ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de una situación así. Realmente.
El tema es que se buscó un ingeniero.
Pero, a ver, esto es muy escenario, está bien. Creo que con esto, primero tenés que empezar a mirar eso. Después veremos cómo se está bien, pero no podemos seguir vendiendo.
¿Quién más? A ver.
Permiso, por favor.
¿Me permite agregar algo?
Muy cortito, ¿verdad?
Muy cortito. Hay dos leyes básicas que hay que cumplir en un edificio. Ley 257, que acabamos de mencionar, y después el tema de edificio seguro. Eso hay que hacerlo todos los años. ¿Qué mejor posibilidad que esa de aquel técnico o aquel profesional que tenga que dar el ok al edificio seguro poder consultarle sobre el particular? Así es.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Iacoponi y soy propietaria en un consorcio de la ciudad de Buenos Aires que está compuesto por dos edificios. Agradezco que se haya reafirmado que hay que leer el Código Civil, ¿no es cierto? Y además que es bueno cumplir con la ley. Porque mi pregunta es esta: ¿cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales se permite que un administrador pueda contratar sus servicios con un sector de edificio, dándole el carácter de consorcio, o sea, reemplazando en su contratación la persona real jurídica del consorcio por un sector de edificio, o sea, parte de los departamentos, al que llama consorcio y él se llama administrador del consorcio? Cuando en el Código Civil, bueno, define muy bien lo que es el consorcio, su personería jurídica, cuando cesa la personería jurídica que tiene requisitos especiales, y además aclara muy bien lo que es un subconsorcio y sus limitaciones, ¿no es cierto? Con respecto, lo cual pone en un grave peligro a los consorcistas, que ya lo hemos vivido, ¿sí? En un juicio perdido, ¿no es cierto?, entre un edificio y otro.
Bien. ¿Quién va a contestar?
La pregunta que sería darle decir a la señora, el otro sector o el otro edificio, ¿un otro administrador distinto? Preparado.
Bueno, está bien. Bueno,
ahí le
micrófono, vamos a una manera, pero si no ese micrófono, no se puede.
Aparentemente habría la irregularidad, porque está diciendo que hay un solo consorcio, y el principio es ese. Habiendo un solo consorcio, lo que puede haber sectores dentro del consorcio, evidentemente hasta podría haber subconsorcios, si lo prevé el reglamento, y ahora lo prevé la ley, el nuevo código del 2068, pero si no, lo que ustedes están mencionando es una irregularidad, que es una situación fáctica, es decir, han decidido eso, y por lo visto está consentido por una gran parte de los copropietarios, que han dicho, bueno, nos administramos por separado. Desde el punto de vista de la responsabilidad, no cabe la responsabilidad civil, en particular no cabe duda que va a ser la del consorcio de todos, en el caso que sí lo tengan con respecto a terceros. Así que desde esa óptica no aminora ni oculta responsabilidad el hecho de que tengan dos administraciones distintas. El consorcio va a ser el responsable, el consorcio que es ambos edificios, aun cuando se sea en uno o en otro.
No, 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 no pueden escribir como consorcio. Lo que puede haber hecho es que
en el registro público de administradores se declaren en su declaración jurada que ellos administran tal consorcio, es decir, con tales chapas, pero en verdad, porque el registro nos constató que este consorcio no está integrado solamente por un edificio, sino que tiene dos partes, dos edificios. Tiene irregularidad, en verdad el registro ya no tenga que examinar, porque no es el registro de la propiedad inmueble, es el registro público de administradores. Ustedes deberían hacer valer eso, aclarándole al registro público de administradores que en verdad el servicio de ser administrador de un sector o de una parte del edificio dentro del edificio conjunto no es administrador del todo. Pero bueno, es una situación práctica rara. Porque...
Sí, ¿tenías que agregar algo?
Bueno, le voy a contestar, Daniel Regaloni, menor.
Muy cortito, por favor, Daniel, porque hay mucha gente que está esperando para... Trato de ser cortito para poder cooperar y primero le agradezco al Colegio de Abogados tocar el tema de consorcios.
Pero a ver, aguarden un segundito que iba a hablar el doctor Regaloni muy cortito y después tiene la palabra usted.
No hay fundamento jurídico porque es un ilícito. El artículo 148 del Código Civil, como ya establece que consorcio de propietarios es una persona jurídica de derecho privado, única, con lo cual estas dos administraciones son ilegales. Lamentablemente la solución es o una asamblea decide la situación o se tiene que intervenir judicialmente el consorcio.
Bien, ¿la asamblea o si no solución judicial?
Sí, el amigo de allá.
Sí, bueno, le reitero el agradecimiento al colegio por preocuparse por el tema de los consorcios, como lo hacen un montón de pequeñas organizaciones, pero terminan siendo todos hechos aislados. Y esta defensa del consorcio tiene que ser algo realmente con continuidad, teniendo en cuenta que los consorcios mueven 100.000 millones de pesos anuales sin ningún tipo de control. Yo he mandado cartas a la FIP, no le interesa el tema. Hay consorcios que manejan 300, 400 mil pesos por mes con el dinero en el bolsillo. Y acá tendría que haber, primero, programas de televisión. Segundo, hace 15 años se votó esta ley 941, 3254 para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires opere mínimamente controlando, porque no le pueden asignar la responsabilidad a un copropietario que tenga que entender de todo, porque sabemos que lo empaquetan con mucha facilidad. El gobierno de repente tiene un montón de gente para actividades de poca importancia, y en el registro público, que ya lo cambiaron 5 veces de lugar, trabajan 7 personas, la mitad entiende muy poco del tema, cualquier administrador presenta documentación trucha, porque yo lo he verificado y lo puedo documentar, ¿no? Y dicen, no tenemos capacidad, no tenemos gente capacitada. En las asambleas tendría que haber un veedor oficial, esas asambleas se podrían hacer en las comunas de la ciudad, que podrían cumplir alguna función social. Y ya que tenemos tantos canales de televisión, esta asamblea abierta, muchas, serían buenas que se pasen por televisión para que el propietario que tiene todos conocimientos vaya aprendiendo. Y tendría que haber un... Gracias. Y tendría que haber un registro de las actas de asamblea, porque también le daríamos trabajo a mucha gente y gente útil. Cuando uno quiere comprar o vender una propiedad, quiere saber si en el lugar donde uno compra, los propietarios son unos aterrantes o irresponsables o gente que se preocupa, porque ese también genera un problema. Lo termino por esto. He hablado con algunas constructoras y le digo, ustedes hacen el edificio y chao. Hoy en día los departamentos no sé por qué valen tan caro, porque realmente si uno no lo puede alquilar, los gastos fijos son una enormidad y el edificio de cuarta categoría que no tiene ningún servicio. Y en otro tema gravísimo, yo no me preocupo tanto del sueldo del administrador. Hay un despilfarro en gastos de personal para sacar la basura de un consorcio que gasta 50, 60 mil pesos por mes. Pero encargado no le pongo, porque es una palabra muy importante. El simple empleado que reparte una carta, cambia alguna vez una lamparita, tendría que saber trabajar de pintor y de plomero. ¿Qué es lo que trae una persona para pintar una puerta? A ver, ¿cuál es, no dijo el nombre? Mi pregunta es, yo he intentado hablar
hablar con legisladores, ustedes están en el colegio.
Concrete la pregunta, por favor, 10 segundos.
La pregunta es que el gobierno de la ciudad tiene que promover el tema consorcio en los canales de televisión con la importancia que tiene.
Tiene el nombre, por favor, el que no lo hizo.
¿Mi nombre?
Sí.
Julio Gil Domingo. Les comento que mañana hay una reunión acá en la Bolsa de Comercio para la transparencia que van a hacer todos los abogados. Si algunos abogados no están al tanto y les interesa el tema, mañana el jueves a las 10 de la mañana, bien, acá, 25 de mayo y Sarmiento.
El tema de que todo esto tiene que ser transmitido por televisión y demás, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero lamentablemente estamos en un país en donde la televisión es un negocio y a lo mejor hay personas o hay directivos que saben ver los negocios y otros directivos que no saben ver los negocios. Estoy hablando yo, por favor, yo lo escuché. En la televisión hay muchos directivos que creen que el tema de los consorcios no es negocio, es un pensamiento. Yo opino lo contrario. Solamente en Capital Federal viven 2,5 millones de personas. En el país cerca de 20 millones viven en propiedad horizontal. Así que fíjense qué interés podría tener un programa de televisión que tenga una cosa como esta al aire en algún momento. Creo que tendría un éxito tremendo, pero bueno, los directivos no lo ven así. Los temas que usted le plantea al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hoy estamos en una de las casas del gobierno de la ciudad, porque es nada menos que la casa del poder legislativo. Seguramente todo lo que usted dice y todo lo que nosotros dijimos desde que empezamos en la asamblea hasta ahora, que mucho de lo que se dijo coincide con lo que dijo el señor hace un ratito. Todo esto va a llegar a los oídos de las autoridades, pero yo no sé si las autoridades van a trabajar en consecuencia o van a ser oídos sordos. No sé qué es lo que va a pasar, pero sí sé que si no hiciéramos esto, no existiría la tentativa de que se nos escuche, de que a los consorcistas se los escuche, porque eso es una manera de escuchar a los consorcistas. Esta es una asamblea ciudadana, cada uno trae el problema de su consorcio. Y el gran consorcio es la ciudad, que tiene un verdadero administrador, que es el licenciado Horacio Rodríguez Larreta, a quien le va a llegar seguramente que en esta, una de sus casas, se dijo lo que se está diciendo desde el comienzo de esta asamblea. Esta es la intención de la asamblea. Pasemos a otra persona, por favor.
Sí, mi pregunta. Mi nombre es Silvia. ¿Todos los copropietarios son solidariamente responsables ante la sospecha de un juicio civil penal? Es lo que dice el reglamento.
¿Son solidariamente responsables ante quién? No escuché bien lo que dice usted.
Sobre una sentencia de un juicio civil y penal. Le explico más o menos.
Vamos a la realidad de la pregunta. Seguramente va a haber que hacer una división, pero a ver, ¿quién quiere responder eso de los doctores Barra de Asmora y eso? ¿Está bien? El tema de los juicios, si es contra el consorcio, si se responde es el consorcio. Persona jurídica distinta a cada persona que los integran, que son los propietarios. La pregunta de millones si no tiene fondos suficientes como para poder solventar el pago de ese
fondo. No, eso no es.
No es.
El tema es que el reglamento exime al mayor propietario 30%
de todos los gastos, lo único que hace es pagar 30% honorario de administración. Eso es un reglamento leonino. Entonces, como lo único que tiene que hacer es pagar al administrador, se pasa con un juicio.
Ese seguramente fue el departamento que se quedó el constructor.
Sí.
Por eso se eximió el mismo de pagar la asistencia. Después lo vendió y se benefició el tipo y compró.
El que lo contestó.
Vale, perdón.
A ver, si... ¿quién contesta?
Yo le puedo contestar, doctor.
Doctor Bracalón.
A la señora, no sé. No, la pregunta es muy genérica. ¿Un juicio, usted dijo un juicio criminal?
Civil penal. Se casó un operario.
Ahí voy, justamente porque hay que determinar primero. La teoría de la penetración del ente dice que son, sí, solidariamente responsables los miembros de la persona jurídica consorcio, pero hay que ver desde nuestra prueba si realmente consintieron o participaron o cometieron un acto de omisión para que ese juicio se promoviera. O sea, que yo, como sigo a los romanos, denme los hechos que yo le daré el derecho, tendría que fijarme bien el elemento prueba a ver cómo se determinó y cómo se originó el juicio y qué supuesta responsabilidad pudieron haber tenido los miembros del consorcio.
El 30% es el dueño, el que decide y es quien trajo y es quien trajo al operario. El operario hace el juicio, se casó un texto y dice: no, el reglamento a mí me exime de eso, yo no pago.
Le pido a los miembros de la barra que escuchemos la pregunta, contestemos, pero no abramos el diálogo, porque hay mucha gente que quiere preguntar y nos quedan 15 minutos solamente de asamblea. Así que pregunta corta y a los miembros respuesta corta, sin posibilidad de repregunta o diálogo. ¿Sí? Bien, adelante.
En principio, causa penal. ¿Sí? La causa penal sirve en este caso de trampolín para poder después pedir una indemnización en sede civil con la misma sede penal. ¿Ok? En cuanto a la responsabilidad, la persona jurídica obviamente no va a ir presa. ¿Sí? Entonces solamente le puede caber una pena que es la de resarcimiento. Se puede hacer con el mismo sede penal, que es muy difícil que lo hagan, y sí lo pueden hacer en la civil. Bien. En principio responde el consorcio, porque estamos hablando de una persona que fue operario en una tarea determinada como tal en el edificio. ¿Sí? Entonces, la exhibición que usted dice que se puede dar en el reglamento es bastante viable, el reglamento lo dice. ¿Sí? Ahora hay que ver, si no soy un especialista, si la doctora de Sato frente a las cláusulas nulas reglamentarias, en la cual le puedo ceder 2 minutos para que nos hable sobre el particular. ¿Okay?
Muy cortito, Marianela, por favor.
Hola. Tenemos un artículo muy específico en el nuevo código que a mi juicio es tan genial como está redactado, porque establece que las exhibiciones al pago de descuentos, es el artículo 2049, tienen que ser siempre y cuando no acceda al servicio del sector el propietario del cual se está generando. Y siempre tiene que ser parcial. No podríamos eximir de manera total al pago de descuentos en la unidad funcional. Por lo tanto, como bien dijo la señora, es leonina esa cláusula. Lamentablemente el reglamento se ha hecho, me imagino que debe ser anterior al 2015, ¿no es cierto? Entonces no le queda otro camino que ir a la modificación del reglamento. Va a ser dificilísimo hacerlo por vía asamblearia porque él se va a oponer. Se trata de una cláusula estatutaria, van a requerir unanimidad. El 2061 que habla de que necesitan la conformidad expresa del titular, entonces no le va a quedar otro camino que lograr la modificación vía judicial. Hay un juicio que es modificación al reglamento para eliminar la exoneración y hacerla de verdad conforme al 2049, que es exonero de un pago siempre que no use ese servicio de sector. De ninguna manera, acá no podríamos, sí, está bien lo que dice Reci, Reci está diciendo, acá no podríamos exonerar y es total. Es siempre que hablamos de un servicio de sector, lo mismo que no podríamos exonerar, me imagino que si habla solamente del administrador, no debe pagar el seguro contra incendios, cosa que es ridículo, ¿cómo no va a pagar el seguro contra incendios y demás?
Vamos a otra pregunta, por favor.
Buenas tardes a todos.
Más arriba.
Soy Marta.
¿Será que
o el micrófono más cerca o algo así porque no se escucha.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Yo soy Marta. Tengo una pregunta cortita. El mismo diario, el ABL, perdón, está repartido en dos partes con las facturas. El ABL solito y el impuesto inmobiliario. ¿El inquilino con el propietario se tienen que poner de acuerdo o el ABL lo paga el inquilino o paga el impuesto inmobiliario el propietario y el ABL el inquilino? Porque el impuesto inmobiliario le corresponde al propietario, ¿sí o no? Es sobre su propiedad. En cambio, el alumbrado, barrido y limpieza, creo yo.
Vamos a hacerlo corto porque
sí, más
vamos
nada más preguntar.
Y esto no tiene que ver con la propiedad horizontal, porque es como si vos alquilaras una casa. El código en la parte de locación lo que dice es que las cargas que graban, en ese caso el departamento, no las debiera pagar el locatario. O sea, el ABL no lo debería pagar el locatario, salvo que se obligue a hacerlo en el contrato. O sea, no está prohibido que lo haga. Y tampoco la carga es exclusiva del locador. El código no fulmina un contrato porque el locatario asuma pagar el impuesto a ABL. Eso quiere decir que si no acordaron nada, rige el código, lo paga el propietario. Pero lo lógico es que se lo haya encargado el locatario en el contrato y no está prohibido.
Bien. Como ven, el administrador del consorcio está bastante tranquilo después de todos los comentarios que hicieron de él, así que dentro de un ratito, cuando estemos por cerrar, le vamos a dar la palabra para que nos dé su opinión acerca de todo lo que pasó en esta asamblea. ¿Alguien más que quiera preguntar? Adelante.
Sí, acá en el fondo.
¿Su nombre es?
Andrés.
Andrés.
Bueno, lo que voy a pedir, porque esta es una asamblea extraordinaria, perdón, una asamblea ciudadana en la ciudad de Buenos Aires, le voy a pedir una moción de orden a todos los presentes en esta asamblea. ¿Y cuál es la moción de orden que quiero pedirle? El señor es administrador. No importa si es bueno, malo o regular. Lo que sí sé es que en noviembre del año pasado hubo una disposición que se emitió, que es la 3920, de defensa del consumidor. Esa disposición crea un libro de propietarios. El argumento que utiliza la defensa del consumidor diciendo, ok, voy a interpretar lo que dice el artículo del Código Civil 2067, inciso I, donde obliga al administrador, bueno, malo, regular, a registrar a todos los propietarios de unidades funcionales. Pero no solamente la defensa del consumidor interpretó lo que está claramente escrito en el Código Civil, sino que agregó otras cosas. No solamente al propietario, sino al inquilino, ocupante y además a los que no habitan la unidad funcional. Pero agregó otras cosas más. Le pide el teléfono, correo electrónico, correo alternativo y todo cualquier otro dato.
Sí,
lo que quiero decir simplemente es que yo considero que esa disposición incumple con la ley de áreas data. Así que yo lo que estoy pidiendo acá en esta asamblea ciudadana, si me lo permite, doctor Aguad, y si se secunda mi pedido,
yo estoy de acuerdo con todo lo que está
diciendo.
Hay que ver la parte positiva. No le pide el nombre del amante, del dueño, del
documento. Es verdad.
Eso no se lo pide.
Usted muchas veces dice, lo he escuchado, que le ha pedido a los funcionarios que traten de que cualquier disposición o cualquier normativa que emitan los funcionarios no perjudica al consorcista, que no sea el mayor gasto en las expensas. ¿Por qué le pide eso?
A ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, por favor?
Lo que justamente pide la Asamblea Ciudadana, que somos todos los presentes aquí, es que secundan esta moción que estoy pidiendo y debemos rechazar su número de propietarios. Eso es todo.
Bien.
A ver, alguna persona, alguno de los miembros de la barra que pueda decir algo acerca del libro de propietario.
No, yo voy a escuchar esta ponencia. ¿Está en el libro de en el orden del día este tema?
Sí, no está en el orden del día.
No está en el orden del día.
No se ha pedido alteración en el orden del día.
Bueno, entonces se tendrá que todos los presentes tenemos que...
Hagamos silencio por allá atrás, por favor.
No está predispuesto en el orden del día, todos los presentes nos tenemos que poner de acuerdo para que se trate.
Bien. Notamos todos que...
No, en fondo estamos hablando que el señor tiene una noción de orden, pero quiere saber respecto del tema de esta disposición de nuestra constitución, que fue un poco como se habló la disposición del Código Civil, pero la moción de orden tiene relación con el tema que está pidiendo que se trate, con lo cual yo pido que los que están presentes en la Asamblea nos pongamos unánimemente de acuerdo, como más del Código Civil, para tratar
el tema. Los que están de acuerdo levanten la mano. Sí, unanimidad. Negativa. Hay un voto en desacuerdo de la doctora Díaz que... está en el acuerdo. Ah, sí, por supuesto.
Bueno, a ver, ¿está bien tener todos estos datos o está mal? El código lo que dice es que se necesita tener un libro de registro de propietarios. Y punto. El libro de registro de propietarios, nada más, basta. La doctora Bonza debería encontrarse de sanción.
Bien. Quedó. Última pregunta que ya le va a tocar el micrófono. El libro de registro de propietarios me parece una exageración de parte de las autoridades. Es por esto, uno de los motivos por los que yo pido excluir del ámbito de defensa del consumidor a la propiedad horizontal. Lamentablemente, con el respeto que me merecen, hay mucha gente en defensa del consumidor que no entiende nada de propiedad horizontal. No entiende nada y crea problemas. Si ya los propietarios tienen suficientes problemas en su edificio como para que venga gente que tiene cargos oficiales y les traigan más problemas. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, saquemos de defensa del consumidor a la propiedad horizontal, pongámosla donde tienen que ubicarla y que se encarguen los funcionarios que tengan que encargarse de la legislación, los jueces del juzgamiento, los abogados del asesoramiento y los consorcistas de la responsabilidad de ser consorcistas. Esto que estamos haciendo ahora viene pero de perla a la propiedad horizontal, porque todos tenemos que aprender de propiedad horizontal. Los consorcistas, los jueces, los funcionarios, los abogados, todos en general, porque la propiedad horizontal... Esta comparación que voy a hacer ahora la hago porque son dos temas que a mí me apasionan. Digo, la propiedad horizontal es una ciencia como lo es la discapacidad, porque para muchos es desconocido lo que pasa en la propiedad horizontal. Porque no tienen oportunidad de conocerlo, porque no les interesa conocerlo, porque se hacen los que no lo conocen, otros. Entonces, esto viene muy bien justamente por eso. Últimas dos preguntas.
Buenas noches, mi nombre es Margarita. Hace seis meses me llueve el departamento adentro de una habitación, cada vez que es diluvia. Va a sacar 4 o 5 baldes de agua. El administrador no ha hecho nada. Esto por un lado. Y la otra pregunta es, ¿en qué condiciones se puede quedar un edificio sin el encargado? Gracias.
A ver la gente de la barra.
las obras necesarias a la impermeabilización de la terraza se pueden ejecutar sin autorización, por ejemplo, ya no es necesario convocar. O sea, que el administrador no sé qué está haciendo, pero la obra debería ejecutarse, y en caso de que no lo hiciera, habría que ver la manera de hacérselo llegar al agregado.
No dialoguemos porque falta mucho aquí.
La segunda pregunta. ¿Cómo quedarse sin encargado o se puede quedar? No sé si lo habrán despedido, renunció o se jubiló, pero...
Bien. Gracias. Última pregunta, por favor.
Siguiente y última pregunta, dice el señor administrador.
Alejandra Valente, que después venga para el estrado de Alejandra Párez.
Sí. Mi nombre es Jorge Diaco. Quería hacer esta pregunta. El edificio no tiene portero porque ha sido despedido. Habitaba una propiedad del último piso. ¿Esa propiedad se puede alquilar?
Me la reservo, sí, la contesto. Bueno, hay dos partes de respuesta en esa pregunta. Por el lado de si hay consentimiento dentro de la asamblea para hacerlo, lo van a poder hacer. Ahora, si ustedes quieren cumplir estrictamente la ley, no lo podrían hacer, porque para eso deberían modificar el reglamento y cambiar el destino de esa parte del edificio. Pero lo cierto es que normalmente se está haciendo para aminorar un poco la carga de las expensas de los propietarios, pero también hay que tener en cuenta que se pueden generar ciertos conflictos, ya sea desde el punto de vista impositivo, por ejemplo, como también de la responsabilidad. No se olviden que ese espacio que está destinado a portería no está específicamente destinado a locación dentro del consorcio. Y esa responsabilidad posterior puede ser asumida por el consorcio, pero podría existir la posibilidad también de que a quienes no aprobaron esa decisión intenten desexonerarse de esa responsabilidad por no haber aprobado esa decisión, que debería contener la reforma del reglamento. Pero bueno, la verdad que hoy no aceptar esa posibilidad de alquilar ese espacio es quitar una posibilidad de financiación más más holgada al consorcio.
Finalmente, para que la doctora Benegui Díaz no dice lo contrario, le doy la palabra al doctor Verdeba para no cerrar cerrando. De todas maneras, quiero discrepar con el doctor Ricky Pizarro, con el respeto que me merece, y dejando en claro que es válido lo que él acaba de señalar. Pero yo creo que la decisión de alquilar una vivienda del portero en un edificio, no habiendo portero, por supuesto, se puede tomar, creo y opino, que con una mayoría de 2/3 en el edificio puede tranquilamente alquilarse la portería, porque es una decisión tomada con una mayoría válida y que obliga, como todas las decisiones tomadas con una mayoría válida, a todo el resto del consorcio. Porque se estaría cambiando el uso de la de lo que hasta ese momento fue portería, y a partir de ese momento, a lo mejor por 2 años, pasa a ser vivienda de un locatario. Viene a completar lo que dice el doctor Rossi, que dijo algo, una opinión completamente válida y razonable. La mía es otra opinión válida y razonable, volviendo a apelar a lo que dijimos, cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones. Bueno, en esta asamblea, antes de darle la palabra al señor administrador, toda esta asamblea había estado pensada en ver un videíto de 3 minutos donde todo el mundo se... Silencio, por favor. Todavía estamos en la asamblea, todavía hay gente escuchando y hay gente hablando, así que les pido respeto. Entonces, en este video se peleaban todos, habían cuestiones tremendas entre propietarios y demás. El
desarrollo de la asamblea nos iba a dar herramientas para tratar de llegar a algo que es lindo en un edificio, que es la convivencia sana, razonada y realmente esperanzada en que pueda ser sustentable en el tiempo esa forma de convivencia. Este video de cierre es lo que a lo mejor, digo yo, sería lindo que muchos consorcios pudieran y pudieran llegar a cumplir. Podemos durar 3 minutitos y cerramos. No me escucha, por favor, no tiene la palabra.
Muchas gracias al doctor Regi Pizarro, a la doctora Marianela de Chávez, a la doctora Cipitaldi, al doctor Baracaloni, al doctor Estrella, al doctor Luis Morales. Gracias a la doctora María Gracia Nensi, al doctor Rodríguez Masdeu, el administrador Fruto. Gracias a la doctora Nelly Díaz, quien también fue muy activa en la organización de este evento. Gracias a quienes colaboraron en la logística, Alejandra Párez y la señorita Nilda Gómez. Gracias a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de su Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, nos permite, mediante la organización, disfrutar de este evento. Lo vamos a seguir promoviendo. Le voy a pedir a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, le voy a mandar una nota, haciéndole que como esta asamblea a mi gusto estuvo tan bonita, tan hermosa, ¿no? Y la cerramos con una cosa tan linda en los consorcios, lo voy a pedir a la legislatura que instale el 31 de mayo como el día del consorcista de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que los consorcistas nos merecemos tener un día especial, así como lo tienen los porteros, por ejemplo, ¿no? Bien. Señor administrador, le doy la palabra.
Bueno, en principio quería agradecerle su presencia de parte de la diputada Carolina Jugarena y el diputado Daniel Delzán. Y bueno, doctor Aguas, además del día del consorcista, teníamos que hacer el día del administrador. Hablando en serio, es una alegría para la doctora María Nacional y para mí que somos parte de esta casa, al igual que todos ustedes que estén aquí presentes. La legislatura es el... Nosotros nos dedicamos al derecho parlamentario, como lo han escuchado, y hacemos estudio comparado de muchos organismos, asambleas, y el organismo que tiene mayor posibilidades de participación ciudadana es esta legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una forma. Otra es concurrir a la reunión de comisión. Ustedes mismos pueden presentar proyectos que pueden ser tomados por legisladores. La 941, que es la ley que en algún momento fue criticada, después cuando la derogaron fue, gracias a Dios, restablecida. A veces lo que parece que es malo termina siendo maravilloso en comparación con cosas que se hacen peor. Ustedes como ciudadanos acá de la Ciudad de Buenos Aires pueden participar promoviendo proyectos que, de ser tomados por legisladores, pasan a tener estado parlamentario. Eso es fundamental. Las comisiones, la comisión que trata la 941, que despacha la 941, es la Comisión de Legislación General. Estaba su parte la directora en la Comisión de Legislación General con nosotros. Está presente. El diputado Daniel de Sol es el presidente de la Comisión de Legislación General. En las reuniones de las comisiones, ustedes, si están interesados en algún tema específicamente que se está tratando, pueden concurrir y participar. Van, se anotan en esa media hora, y participan y exponen. ¿Perdón? Eso es un problema de la Comisión de Vivienda. Estamos hablando de la Comisión de Legislación General en este momento. Legislación General fue lo que dije. Hay distintas comisiones y las comisiones se reúnen. Es el tema de los legisladores, como establecen el tema. Yo lo que quería hacer es agradecerles a todos su participación e invitarlos, de parte de los legisladores y de parte de todos los que trabajamos en esta legislatura, que concurran a brindarnos y a nutrirnos sus ideas, porque son las ideas de los ciudadanos, como somos nosotros. Así que bueno, como decía el doctor Aguara, me agradezco profundamente. Eduardo Inel y Alejandra y Lila son amigos, por sobre todas las cosas, así como son nuevos amigos los señores miembros del Instituto de Propiedad Central, que compiten de alguna forma con el Instituto de Parlamentarios, que es el instituto nuestro, que es un poquito mejor, pero va a llegar Quería agradecerles nuevamente entonces su presencia y esperamos tenerlos en las próximas ediciones. Y esperamos que ustedes en algunas reuniones, como decían, vivienda, por ejemplo, como decía el señor, que tengan y expongan sus inquietudes. Siempre decimos, cuando vamos a las clases en derecho parlamentario, que siempre interesados no hay interés. El ciudadano que está interesado en un tema debe colaborar a través de sus representantes, asesorando, concurriendo y participando. Y creo que es la mejor forma de colaborar con ellos. Les agradezco muchísimo. Si el doctor Bueno y la doctora Díaz no tienen nada más para aportar.
Una sola cosita, sé que quedaron muchas consultas que no pudieron hacer, muchas personas que quisieron hablar. Ahí en la pantalla tienen la dirección de mail, si quieren pueden mandar la consulta que les quedó en el tintero y con gusto le vamos a hacer algún comentario vía mail sobre lo que ustedes estén planteando, Nelly.
Nada, lo único que quería era agradecerles. En el fondo, independientemente de que, por las voces que a veces se escuchan acá, parece que no se hace nada o que se hace poco, desde el Colegio Público de Abogados y en particular desde el Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal, tratamos permanentemente de instalar el tema de la propiedad horizontal. Hacemos jornadas en el colegio, hacemos las asambleas acá, damos continuamente charlas, cursos para administradores, cursos para consorcistas, tratamos de instalar el tema. No quiero quitarle, digamos, de la ciudad algunas cosas, pero también entiendo que uno tiene que empoderarse a sí mismo y tiene que tomar las herramientas que la sociedad, que el derecho y que cualquier posibilidad, digamos, que el ambiente social nos dé. No es solo cuestión de quejarse. Primero hay que leer el código. Después hay que ir a las asambleas también. Porque nosotros vemos que muchos se quejan. Pero las asambleas siguen siendo los mismos 5 datos. Lo bueno es que el código ahora corrigió eso y permite la defensa incluso o la protección de los derechos del ausente. Lo que necesitamos es que se sepa. Y por eso es que tratamos de hacer este tipo de encuentros, de reuniones y de jornadas. Pero también es verdad que las personas cuando vuelven a sus casas tienen que meditar acerca de lo que se habla. Si no, no sirve de nada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Espero que tengan todos muy buenas noches. Y nos veremos en la próxima. Hay que ir a la asamblea, pero también hay que ver la novela Las Estrellas, ¿no? Que está buenísima, empezó hace poquito. Pero bueno, hasta cualquier momento y muchas gracias.